Hola, soy Lina Carrascal, soy mamá por adopción, y estas son las historias de familias adoptivas diferentes a la mía. Nuestra historia y la de quienes compartieron la suya en la primera temporada, para quienes apenas estén llegando a este podcast en este episodio, fue la de una pareja de hombre y mujer que no tenían hijos biológicos y decidieron adoptar para convertirse en papás por primera vez. Adoptaron en sus países de residencia a niños de la primera infancia. En esta segunda temporada les estaré contando experiencias que no encajan en esa descripción para que más personas y tipos de familias puedan identificarse, sentirse acompañados y, por qué no, imaginar su propio cuento de adopción.
Tú eres una familia monoparental, me dijo a mí. Monoparental es que eres tú solito, pero eres una familia, porque sabemos que tú como solo le puedes dar una familia a ese niño y que vas a tener una familia extensa que también te va a apoyar. Pues cuando él ya empezó a hablar más y a razonar más y a preguntar más, sí hubo un momento en el que me dijo, ¿y mi mamá? Entonces ya le expliqué, tú no tienes mamá porque tú tienes, tu familia es distinta, tu familia soy yo, pero tú tienes abuela, pero tú tienes familia. Milia es una tía mía. ¿Y usted dónde sacó este muchachito? Y yo, no, ¿cómo que dónde lo saqué? Yo no me lo robé. O sea, es que así en esas palabras, así esa cara que tú estás haciendo, también la ponía yo. Y yo, no, padre, yo lo adopté. ¿Adoptaste? ¿Y con quién? Y yo solo. Ah, es que ahora como le entregan niños a cualquiera.
Este es el episodio número 17. Y el relato de hoy es el de Santiago, quien a sus 32 años y sin tener pareja, decidió convertirse en papá por adopción. Tengo que confesarles que esta ha sido la primera entrevista en la que tanto el entrevistado como yo hemos llorado parejito. Es una historia que le para a uno los pelitos. Tiene muchísima magia. Lo primero que noté cuando empecé a hablar con él, con Santiago, es que su pantalla de Zoom no decía Santiago, decía familia. Sí, señor. Su hijo y él son una familia completita. Y él se siente muy orgulloso de eso y eso se nota en cada palabra.
Las personas que me conocen saben que siempre, desde que yo me acuerdo, dije quiero adoptar. Siempre pensé en eso. También pensé y también tuve como en mi mente tener hijos biológicos, pero cuando cumplí 30 años, una mala cirugía me dejó estéril. Entonces yo dije, listo, o sea, ya continuaré con mi sueño y voy a luchar.
Sin embargo, no estaba seguro si desde el punto de vista institucional o legal, estar soltero era un impedimento para cumplir ese sueño.
Acá en Colombia todavía hay muchos mitos con el tema de la adopción, porque yo pensaba que tenía que casarme por la iglesia, porque si no, no me iban a entregar a mi hijo.
Y bueno, su vida seguía. El tema de la adopción estaba ahí latente, pero un día pasó algo que marcó su historia.
Por cosas de la vida, yo pienso que a mí me había se encarga de entregarle a uno como, venga, si usted quiere hacer eso, mire, nunca se me olvida que estaba yo trabajando en la oficina y llegó una muchacha nueva. Nunca la, o sea, yo creo que la había visto por ahí 3 veces. Y de un momento a otro se me paró al lado, estaba mucha gente, pero se me paró al lado a mí. Y me dijo, estoy muy feliz y quiero compartirte una alegría. Y yo, sí, ¿qué pasó? Pues yo la miré como, pero ni siquiera sabía cómo se llamaba. Nada. Es que me acaban de notificar que salí idónea. Y yo, ¿y eso qué significa? Es que yo estoy haciendo un proceso de adopción y me acabaron de notificar que sí, que soy idónea y que ya estoy en lista de espera. Y yo, ¿y usted por qué me está diciendo eso? Y me dijo, no sé, yo me paré de la felicidad y yo dije, le quiero contar a alguien y te miré y algo me dijo que te tenía que decir. Es que mira, hasta me da escalofrío.
Ah, ¿qué opinan pues de semejante coincidencia? Y aquí no termina el asunto.
Cuando yo la miré y yo, ven, ¿y con quién tú eres casada? Me dijo, no, yo soy soltera. Y yo, ¿de verdad? Y que sí, yo, ven, ¿yo puedo adoptar? Y me dijo, sí. Y en ese momento estaba yo buscando y tenía ahí la página y le mostré el computador y yo, mira, estoy en bienestar familiar, pero no he podido encontrar que diga que yo pueda adoptar, porque yo quiero hacerlo y ya no quiero pasar más de ahí. Y me dijo, tan raro. No, ven, te paso los datos. Ese día a mí nunca se me olvidó.
Pues, ¿cómo se le va a olvidar? una persona que ni sabes cómo se llama, te elige entre muchas otras y de la nada llega a contarte algo tan personal. Y además, él estaba justo ahí, en ese preciso instante, en la página web del Instituto de Bienestar Familiar, la entidad del gobierno colombiano que administra las adopciones, tratando de investigar si esa idea que tenía de que se tenía que casar para poder adoptar era real. Y ella llega a decirle que está feliz porque va a ser mamá por adopción y que es soltera. Al principio, qué rareza, ¿no? A mí también me habría parecido como esta vieja medio que se le corrió una teja. Pero cuando avanza la cosa, dices, ¿qué es esto? ¿Qué es esta coincidencia? Y algunos la verán como eso, como una coincidencia tremenda. Yo lo veo como parte de esa magia que no puede faltar en ninguna historia de adopción, al menos de las que yo he conocido. O esa maravilla que uno siente en esos momentos cuando Dios se manifiesta tan claramente y le muestra a uno el camino a tomar. Si no crees en Dios, puedes seguir viendo la coincidencia gigante, que sigue siendo muy impresionante.
Al otro día me respondieron y me dijeron, puedes hacer parte del último grupo del 2018. ¿Estás interesado? Responde estas preguntas. Y yo, ¿qué? Sí. Y yo era como con ese susto. Yo, Dios mío, ¿será que empiezo? ¿Será que no empiezo? Y yo, no, me voy a arriesgar. Él mismo empecé. Y yo, listo. Mandé todo lo que tenía que mandar. Cuando me llegó la primera citación al primer taller, yo dije, yo ya, ya es una realidad. O sea, que pase lo que tenga que pasar, pero ya es una realidad. Y fui, y efectivamente, o sea, familias homosexuales, familias heterosexuales, y yo, pues como qué es lo que más les asombra estar aquí. Yo, la verdad, el poco conocimiento que tenemos de estos procesos. Entonces yo les decía, no sabía que yo solo podía, no sabía que ustedes parejas homosexuales podían, no sabía que ustedes que no estaban casados por la iglesia podían.
Y ahí no solo confirmó que solito podía formar una familia, sino que esa familia tenía un nombre.
Ellos decían, no, es que acá lo más importante es que les queremos buscar una familia a los niños, y hay diferentes tipos de familias. Entonces, tú eres una familia monoparental, me dijo a mí. Monoparental es que eres tú solito, pero eres una familia, porque sabemos que tú como solo le puedes dar una familia a ese niño y que vas a tener una familia extensa que también te va a apoyar. Y ya de ahí empezó todos los talleres, muy sensibles, todos nos llevaban familias que les habían acabado de entregar los niños a contarnos las historias. Haciendo pues cosas en plastilina, las cartulinas de nuestro antes y nuestro después, de cómo visualizábamos todo. No, una nota, o sea, para mí.
Honestamente, por ser un hombre sin pareja, suponía que le harían más difícil el proceso que a los demás. Creo que tenía esa idea porque tuve la fortuna de ser parte del grupo de escuela para padres con el primer hombre en Baja California, el Estado de México donde vivo, en convertirse en papá soltero por adopción, Cristian Mendoza. Y me atrevo a decir su nombre porque él escribió un libro que les recomiendo muchísimo que lo lean. Se llama Rescate a un dragón inofensivo, historia de un papá adoptivo soltero. Según recuerdo, para ese punto del proceso de la escuela para padres, que aquí donde estamos nosotros es el último paso, ya venía cansado. Su proceso no había sido nada fácil. Sentía mucha desconfianza de parte de la institución. Entonces había tenido que aguantar mucha vara, como dicen aquí en México, para comprobar que su deseo era legítimo y su compromiso era absoluto. Entonces la historia de Santiago me sorprendió muy positivamente. Me sentí muy orgullosa de ser colombiana, como la canción lo dice, al escuchar lo abiertos y solidarios que fueron con él. Esos talleres lo ayudaron a reafirmarse en su decisión. A mí y a varias personas que he entrevistado, la Escuela para Padres Adoptivos, donde escuchas los testimoniales y te aterrizan la idea esta romantizada que tienes sobre la adopción y te como que te ponen un bozalito y te dicen, espérese que de pronto no está tan fácil la cosa. Me parece que es mucho mejor que los talleres sean al inicio y no cuando ya llevas una inversión grandísima previa de tiempo, de esfuerzo, a veces de dinero y siempre de muchísimas emociones. Y llegas a escuela para padres adoptivos ya con ganas de terminar. Probablemente cerrado a escuchar que las cosas se pueden poner feas. Hay una carga muy grande pesando contra la posible sensatez de que en ese punto digas, creo que esto no es para mí, me retiro. Y es que como yo siempre estoy pensando en cómo evitar las adopciones fallidas, siento que si desde el inicio sabes a lo que te estás metiendo, afrontas el proceso de manera diferente. Realmente entiendes para lo que te estás preparando y por qué te tienen que evaluar tanto. Bueno, entonces ahí, cuando Santiago ya estuvo totalmente convencido de su decisión de adoptar, le contó a su familia.
Como te digo, no fue sorpresa porque, como siempre, yo lo había dicho. Ya, como que entonces ya sí es verdad. Y yo, sí, ya sí es verdad. Ay, bueno, listo, ya pensaste qué necesitas y qué querés. Todo se fue a...
En un momento del proceso diagnosticaron a su papá con cáncer y la psicóloga y la trabajadora social notaron que no estaba bien, como que se le notaba cuando iba a las diferentes sesiones, que, no sé, triste o decaído, la verdad no sé exactamente qué, pero sintieron que no estaba sabiendo afrontar la enfermedad de su papá y que ante esa situación no estaba apto para recibir un niño. Entonces decidieron poner su proceso en pausa y creo que esa fue otra prueba para reafirmar su convicción.
Porque en ese momento también podía haber dicho, no, entonces no quiero continuar porque no estoy de acuerdo y no sé qué. Yo dije, no, o sea, si me lo están mandando es por algo. Suspendí mi proceso, 5 meses de terapia pues con el psicólogo, lloré y no sé qué. Me di cuenta pues de muchas cosas y cuando ya finalizaron los 5 meses, el psicólogo dio su concepto. Lo mandamos otra vez a Bienestar Familiar y Bienestar volvió y retomó pues el caso mío.
A los 15 días de reactivarse su caso, lo llamaron a decirle que era idóneo. O sea, ya entraba en lista de espera por un niño. Y él se preparó psicológicamente para esperar como unos 9 meses.
4 meses después, en un 5 de febrero, que tampoco me olvida la fecha, estaba yo trabajando. Esta sí que así voy a llorar ya.
Él trabaja en el área contable de un banco y era cierre de mes. Esa época en que están ocupadísimos. Y para rematar, estaba en una reunión. Entonces le sonaba el teléfono y él no contestaba. Le pasó como a Usuna del episodio 14, que a la tercera llamada perdida le entró la duda.
¿Quién será? Y ahí sí me dio susto. Yo, ¿será de Bienestar? Y yo, no, eso no puede ser tan rápido. Cuando contesté, y si eran ellos, yo me pasmé. O sea, yo me quedé callado. O sea, yo me congelé. Eso fue miércoles. Me dieron, y tienes que venir el viernes a la 1. Y yo, pero ¿cómo que el viernes? ¿Por qué no mañana? O sea, no, pues ya esperaste estos meses, espérate 2 días. Yo, pero ¿qué me van a decir? ¿Tú qué crees? ¿Cuál llamada estás esperando? Yo, a que ya tengo una asignación, es que sí, esa es.
Es increíble cómo se repite la historia. Esa llamada que llevas tanto tiempo esperando, pero a la vez llega en el momento menos esperado, en la que te dan tan poquita información y tantas horas para imaginar, suponer, fantasear, asustarse, porque caben muchas cosas dentro de las probabilidades. Esas horas, 24, 48, 36, no sé, se hacen eternas.
Pero yo todo lo puse también en manos de Dios y yo sé que la persona que me asignen, la personita que me asignen, es para que va a ser para mí. O sea, yo no quisiera tener como esos otros casos que sí me tocó ver que vieron, no, y lo rechazaron. O sea, ¿y por qué no? Porque está muy enfermo, porque no, porque no sé qué, porque yo no, yo quiero que el que llegue sea para mí.
Sin embargo, él tenía muy claro que quería leer muy bien todo lo que le presentaran antes de dar una respuesta definitiva.
Yo siempre soñé tener un niño, que mi niño fuera negrito. Pues que fuera oscurito. Cuando me entregan la foto y era oscurito, ay, Dios mío. No. Hermoso. Y yo lo miré y yo, yo sin leer nada, yo les dije yo, este es. Así yo me lo soñé, así me lo imaginé. O sea, como yo no sé por qué en mi mente lo veía. Y fue muy particular porque hasta con el nombre. Cuando yo le llamé, yo me va a ser un niño, mi mamá al otro, o a los 3 o 4 de mi mamá, Santi, soñé que tenías un niño y que se llamaba Emilio. Yo, ma, ese fue el nombre que le escogí. Él nos empezó a dar como señales a todos diferentes, que él iba a llegar y que se era. Cuando le dije a mi hermano, yo, Ale, ya llegó Emilio, ya llegó mi negrito, él también, y yo, sí, ya llegó. Y yo, ¿y si es negrito? Yo, sí, sí es negrito. Yo no puedo creer, así me lo imaginé.
menos mal leyó todo súper bien antes de dar el sí. Ay, así nos pasa a todos. Bueno, que tampoco sé si es muy bueno decir que sí sin haber leído el expediente completo. Pero eso será tema de otro episodio. Con tantísimas señales, no había duda. Ese era su negrito hermoso que tanto había soñado. Y si ustedes lo vieran, no. Es que es de morirse. Después leyó su historia y revisando el expediente se topó con una coincidencia más. Es que es increíble.
A él lo declararon en adoptabilidad en la misma fecha en la que a mí me dieron la idoneidad. Yo siempre he dicho, él era para que estuviera aquí.
Se atraviesa la pandemia preciso en las fechas en que se lo iban a entregar. Entonces hubo un retraso y unos tropiezos que se superaron en semanas, por suerte.
El 29 de abril me llamaron. Listo, Santiago, mañana a las 9 de la mañana te llevamos a la niña. O sea, me lo llevaron hasta la casa, al otro día. Entonces él llegó también en una época de pandemia, en una época muy dura, nosotros encerrados, sin poder salir con él. Entonces, como que todos los planes que uno tenía, pues que uno normalmente hace, no, vamos a estar aquí, que en un parque, que a mí me dieron la licencia, pues, que le dan a la de maternidad. Entonces, yo estuve los 5 meses con él y yo quiero hacer de todo con él. No pude, toda la pandemia nos dejó. Pero sí pude yo, bueno, pero voy a compartir con él, jugar con él, sentarme a organizar cosas con él, meterme a una piscina chiquitica que él tenía los dos. Eso también ayudó mucho.
Sí, señor. Oyeron bien. Le dieron licencia de maternidad como padre soltero de 5 meses. Maravilloso. Si hubiera adoptado en México, le habrían dado solo los 15 días de licencia que le dan a los papás. Yo se lo pregunté a Cristian. Aunque el hombre sea el que se está convirtiendo en padre y madre a la vez. Pero no todo podía ser perfecto. Hasta ahora no había sufrido nada de discriminación en todo el proceso. Ni en el registro del niño, por ser padre soltero. Digamos que en la parte legal e institucional, que era donde él tenía la duda, todo fluyó como si nada. Pero los papás de Santiago le insistieron que fuera donde el cura del barrio, el de toda la vida, que era disque amigo del papá, para que le bautizara al niño.
Yo listo, me fui con el niño. Cuando empezó, ¿y este quién es? Y va, padre, mi hijo. ¿Su hijo? ¿Y usted dónde está con este muchachito? Y yo, no, ¿cómo que dónde lo saqué? Yo no me lo robé. O sea, es que así en esas palabras, así esa cara que tú estás haciendo también la ponía yo. Y yo, no, padre, yo lo adopté. ¿Adoptaste? ¿Y con quién? Y yo solo. Ah, es que ahora como le entregan niños a cualquiera.
Hágame el favor. Santiago hizo oídos sordos y trató de reencaminar la conversación. Él solo quería saber qué se necesitaba para poder bautizar a su hijo. Pero el cura seguía. Y dale.
Oye, ¿y tus papás qué te dijeron? Yo están felices. ¿Y quién te ayuda? Y yo, mis papás. Y económicamente, yo. Es que así de plata ganas que te da para tener un hijo solo. Yo, pero este está más preocupado, ¿por qué? O sea, dígame qué tengo que hacer para bautizarlo. No me diga, no pregunte más cosas. A mi mamá diciendo, no, ¿sabes qué? Es que bautizar niños sin padres, y más adoptados es un complique. Pero si quieres, el lunes anda a la casa cural y que allá te atiendan.
Por supuesto, Santiago estaba indignadísimo, porque además que se le metan a uno con un hijo, con un niño de 2 años y medio, eso sí no tiene nombre.
El niño es muy amoroso y a todo mundo ve, a todo mundo saluda. Lo saludaba y lo ignoró. Y yo le dije eso a mi papá, y yo, ¿y es para eso era que usted quería que yo fuera allá? Mire lo que le hicieron. Mire el desplante que le hicieron. ¿El niño qué culpa tiene? Que lo respete.
Yo podría entender la ignorancia y la estupidez de todos los comentarios que le hizo Santiago, porque debe ser, independientemente de que sea cura, una persona de muy vieja guardia con ideas oxidadas y podridas en la cabeza. Pero el desplante al niño, es que eso sí, no, eso no, señor, eso no se permite. Y qué mala pata que le haya tocado justo a esa persona, ese cura. Porque tiempo después fue a una misa y le gustó mucho cómo habló el padre. Entonces le preguntó a él.
Al mes ya lo bauticé. O sea, cuando le conté la historia, le conté todo, me dijo, no, excelente, esta familia merece la bendición de Dios, el niño merece la bendición de Dios.
Yo no quisiera con esto dejar mal parada a la Iglesia Católica. No quiero que por esta anécdota realmente parezca como que quiero decir que son una mala institución. Yo lo que veo es que, por ejemplo, a mí me ha ido fatal con algunos médicos y sin embargo sigo yendo al doctor cuando es necesario. Y voy donde los doctores que me gustan, en los que confío, los que veo que se actualizan, los que me caen bien. Y muchos doctores me han ayudado muchísimo y quiero muchísimo a varios doctores. También hubo por ahí una compañera del trabajo que le tiró mala leche.
Cuando ella supo que yo iba a adoptar, no me dijo nada, pero sí escuché comentarios de hasta ahí le duró la vida buena a Santiago.
Pero más que con la adopción, tenía que ver con que se iba a convertir en padre soltero. Y él no se quedó callado. Para él, que tenía tantas ganas de ser papá, al contrario, la vida buena era lo que iba a empezar cuando llegara su hijo.
Yo ya lo que hice solo, lo que pude haber hecho solo ya lo hice. Ya necesito hacer también cosas con mi hijo y estoy seguro de que la vida no, pues no me va a tirar de mi vida. Antes él va a llegar para complementarnos la vida.
Y es que hay gente en el mundo, no sé, los famosos haters, que no pueden ver al otro contento por envidia, por complejo, no sé, a lo mejor hasta por traumas, pero eso es harina de otro costal. A palabras necias, oídos sordos. Porque de resto, el apoyo a su proceso de adopción y el amor por ese niño han sido totales. Y yo, sin saber mucho de este tema, pienso, o me parece, que Santiago ha manejado muy bien con su hijo el tema de la ausencia de una mamá en la familia. Y además, con tanto amor alrededor, puede que no tenga una mamá, pero no tiene una, sino dos figuras maternas.
Pues cuando él ya empezó a hablar más y a razonar más y a preguntar más, sí hubo un momento en el que me dijo, ¿y mi mamá? Entonces yo no, entonces ya le expliqué, yo no, tú no tienes mamá porque tú tienes, tu familia es distinta, tu familia soy yo, pero tú tienes abuela, pero tú tienes familia. Emilia es una tía mía que desde el primer momento en el que supo que yo iba a tener a Emilio, ella se enganchó con Emilio y Emilio, pues yo vivo que Emilio con ella. Él no puede ver que ella esté porque no está ahí nadie más, ni que yo. O sea, si está Emilia, no hay nadie más. Nadie más. Le encanta ir a que ella le dé la sopa, le encanta jugar con ella, le encanta amanecer con ella. Papá, ¿puedo ir a amanecer conmigo? Yo, ¿pero por qué? Y mismo me llama ella, déjamelo llevar. O sea, para mí, ella es como su, no sé, o sea, ella es su figura materna y mi mamá, o sea, las dos. Las dos, o sea, mi mamá es como más la de la autoridad y Emilia es la de la alcahuetería, la del amor.
Al principio el niño estaba confundido. Llegaba el hermano de Santiago con su esposa y sus hijos y como sus primitos le decían mamá, supongo que Emilio, no sé, asumía que también podía ser la suya y le empezaba a decir mamá.
Yo no, ella no es tu mamá, ella es tu tía. Dile tía o dile madrina. O dile... ¿Y por qué? Y yo, porque no es tu mamá, acuérdate que tú no tienes mamá. Ah, bueno. Ahora, después volví y le decía a mamá y entonces me decían, pero déjalo que eso se le quita. Yo como que me relajé con el tema y efectivamente no le he vuelto a decir mamá, o sea, ya le dice tía. O venía otra prima con la niña, entonces claro, la niña le decía a mamá, entonces me dijo, hola mamá. Y, ah, no, es la mamá de Antonella. Y yo, exactamente.
Quise invitar al doctor Mahatma Sánchez, un experto a quien conocí porque era mi profesor en un curso para padres de crianza, que es otra manera de llamar a los padres adoptivos, y quise que nos hablara de la importancia de la existencia de una figura paterna y una figura materna en el desarrollo de los niños.
Bueno, mi nombre es Mahatma Sánchez, soy médico de profesión, pero me he especializado en neurociencias del comportamiento. Hablando un poquito de la neurobiología del desarrollo y de la psicología del desarrollo, hemos visto que de manera evolutiva pareciera que nuestro cerebro ya tiene ciertos condicionamientos desde su genética, como esa necesidad de identificarse, de generar una identidad a través de estas figuras, la figura materna y paterna, y que va más allá de incluso si yo estoy viviendo solamente con uno de los dos, ¿no? O sea, solamente con papá o con mamá.
Hay que recordar aquí que el hijo de Santiago llegó a su casa a los 2 años y medio. Y según explica Mahatma, alrededor de esa edad es cuando empieza a desarrollarse el concepto del yo.
justamente más o menos a los 3 años que se empieza, hay un cambio neurobiológico importante. O sea, se activan los receptores de hormonas sexuales en el cerebro y eso genera que la persona empiece a reconocerse como alguien. Digo, muy resumidamente se los digo, ¿no? Pero empieza a reconocerse como alguien. Pero lo hace no solamente por lo que está sintiendo él en su, o ella en su cuerpo, sino a través de las representaciones que hace de sí mismo con las otras personas.
La figura materna y paterna se convierten en esas representaciones a partir de las cuales él va a entender el mundo y su papel en él. Y así va desarrollando su identidad.
Estas dos figuras, femenina y masculina, tienen una relación con el desarrollo de manera distinta. Como normalmente el cuidador primario es la mamá, el niño empieza a hacer una representación de la humanidad, de qué es el mundo, de la humanidad, a través de la figura materna. El papá pareciera que tiene un sentido de generarle confianza al niño. Es decir, es a través de esta figura paterna que el niño aprende a cómo enfrentarse y cómo dialogar con ese mundo que representa esa figura materna. Pero bueno, hay que hacer más estudios para entender qué pasa cuando el papá es el que está de manera constante con él.
Entonces, ¿qué pasa cuando falta una de esas figuras en la casa?
Pareciera que este mismo proceso evolutivo tiende a buscar esa otra figura a través de la comunidad, a través de las personas que tengo cercanas. Y ahí es donde entra la familia. Ahora, ¿de qué depende que yo busque esa figura materna en la tía y no en la abuela? Depende a la persona que le genere más confianza al niño. O sea, porque en este momento, hablando ya un poquito de las teorías de apego de Bowlby, es un periodo crucial donde este niño está generando las herramientas para disminuir la ansiedad y la disminuye a través de estas figuras de confianza. Y por eso, también en otro tipo de familias donde no están tan cercanas las tías o las abuelas y eso, pues tienden a buscarlo con la maestra, por ejemplo, esa figura materna con la maestra, o con la vecina, o con alguien que le empieza a generar. Pero parece que eso tiene que ver más con el desarrollo biológico del cerebro, que busca esas representaciones para sentirse seguro y generar estos vínculos de apego seguro que, Bowlby bien lo dice, nos ayuda en la personalidad que vamos a tener de adulto.
Así como lo dijo Mahatma varias veces durante nuestra conversación, esto es un tema mucho más complejo y con muchas más variables. Pero tampoco la idea es que el episodio se convierta en una clase. El punto es que el involucramiento de la familia extendida y la comunidad es fundamental para el desarrollo de los niños. Y no solo por razones psicológicas y neurobiológicas, sino por razones prácticas. Cuando solo hay un adulto en la familia, que además tiene que ser el proveedor y tiene que salir a trabajar, pues tiene que haber alguien más que ayude con el cuidado de los hijos.
Pues de hecho yo vivo con mi mamá y en este momento está ya pues con él. Mi mamá no trabaja, entonces está con él.
Y esto me lleva al tema de la crianza. Muchos se preguntarán, ¿cómo le ha ido a Santiago con la crianza de su hijo siendo papá soltero? Pues la crianza nunca deja de ser compleja. Cualquier papá o mamá sabe esto. Pero en adopción, el principio de la relación tiene una carga mayor, porque los niños llegan sin tener la experiencia de vivir en una familia. Y eso implica que no conocen dinámicas ni reglas propias de esta convivencia, y el hijo de Santiago no era la excepción. Pero este papá venía con todo, y supo asumir su papel, aceptar sus propias limitaciones y entender también las de su hijo. Y se fue asesorando para enfrentar este reto.
Al principio, cuando yo no sabía manejar eso, yo me frustraba. Entonces yo mi mamá, ¿pero por qué estás frustrado? Mi mamá, porque no, todo lo que ensayo no funciona, o sea, no funciona. No, es que entonces no has ensayado todo. Ensaya más cosas. Al último, yo me di cuenta que yo me estaba igualando a él. Yo, pues claro, parecemos dos niños peleando. Yo, no, él tiene que entender que la autoridad soy yo, pero no quiero que sea una autoridad con miedo. Entonces yo ya empecé a cambiar, lo pude meter a un jardín en el que me empezaron ya a hablar como del tema de la disciplina positiva y de otros temas, entonces ya como que yo, bueno, sí, puedo hacer las cosas distintas y ya es súper bien. Ya viene y dice, hola papá, por favor, ¿cómo estás? Muchas gracias. Come súper bien.
Para mí hacer este episodio ha sido espectacular, porque es una historia tan llena de magia, como se los dije al principio y como seguramente ya lo vieron, y tan poco usual, porque la realidad es que las adopciones por parte de hombres solteros todavía son casos raros. Y Santiago, junto con los demás hombres que han tomado esta ruta, son un ejemplo increíble de convicción y compromiso. Así que gracias por habernos contado tu experiencia. Estoy segura que al publicar este episodio vamos a poder resolver dudas y abrir un montón de posibilidades para muchas personas que tengan las dudas y los deseos que tú tenías. Santiago sabe que va a ser así, que su historia va a servir de inspiración para muchísimas personas, porque ya hay una.
Claro, mi historia ha llegado a otras personas que tampoco sabían que podían adoptar, y de hecho otro compañero del banco apenas supo, me escribió: ay, discúlpame que te escribas, es que me di cuenta que estás en licencia porque acabas de adoptar un niño, ¿me puedes contar la historia? Entonces le conté la historia y me dijo: es que yo también quiero, pero yo también lo quiero hacer solo porque yo acabo de terminar mi relación. Le di los datos y de hecho, pues imagínate, ya dentro de 15 días le entregan a él también el niño.
Así que esa familia para este momento ya está reunida.
Me dice Santi: mi inspiración fue usted. Y a todo el mundo le dice, después de Santiago, fue mi inspiración y ha sido mi padrino en todo este proceso.
¿Y qué tal esa sorpresita que me llevé en medio de la entrevista? ¿Adivinen quién apareció?
¡Ay! ¡Ay, hola! ¡Qué bonita sonrisa tienes, Emilio! ¡Oh! Y esos ojos, ¿sabes qué?
¿Qué?
Señora.
Señora.
¡Ay, qué niño tan educado, pingüino educado! Te me pareces a una de mis hijas.
¿Cómo se llama el papá?
Santiago.
Que me ama, ya.
Ay, no, estás hermoso. Chao, mucho gusto, me encantó conocerte.
¿Te pareció mi negrito?
Ay, no.
De morir. No se los puedo mostrar porque tengo como política no publicar las caras de los niños, al menos no completas, por su privacidad. Ellos están muy pequeños ahorita para decidir si quieren o no compartir su imagen públicamente, entonces vamos a ser muy cuidadosos con ellos. Pero busquen en mis redes sociales, porque de pronto por ahí se encuentran alguna fotito de Santi y su hijo, muy derretidora. Las encuentran en Instagram, en Facebook, en @soymamaporadopción. Y si esta historia o cualquiera de las que les he contado piensan que le puede interesar a alguien, compártanselo. Compártanle el podcast. Solo tienen que buscar Soy Mamá por Adopción en cualquiera de las plataformas de audio digital y ahí lo van a encontrar, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en todas. Esperen en los siguientes episodios las historias de adopción de niños y niñas de la segunda infancia. Vamos a conocer la realidad de estos casos alrededor de los cuales hay tantos mitos, donde nace principalmente este mito de que los niños que llegan por adopción son niños muy difíciles, que se comportan muy mal, que todas son una complicación y que son prácticamente un martirio. Pero básicamente son esas adopciones de niños que llamamos grandecitos, que ya tienen recuerdos muy marcados, generalmente llevan más tiempo institucionalizados, llegan con una mochilita más pesada. Y todo esto tiene una serie de implicaciones que se pueden ver manifestadas de muchas maneras. Pero repito, hay muchos mitos. Entonces vamos a ver cuál es la realidad. Nos vemos en el próximo episodio.